conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti, y si caigo me tienes.
Ayer por la tarde fui a pescar en un lago cerca de mi casa. Llegamos al lago como las 4 de la tarde y comenzamos a buscar los peces. Por lo general a las 6 siento un hambre tremendo. Pero ayer algo extraño sucedió. Estaba tan entusiasmado con la pesca que se me olvidó por completo el hambre, aunque no llegué a la casa hasta las 9 de la noche. Quizá le ha sucedido algo semejante. Recuerdo que lo mismo me pasaba cuando era niño y jugaba algún deporte con otros jovencitos. Por unas horas el fútbol o el béisbol o el baloncesto se convertía en mi comida, así como la pesca anoche. Cuando estamos haciendo algo que de veras nos emociona, algo que amamos más que cualquier otra cosa, se nos olvida el hambre. Y aunque sintamos hambre, estamos haciendo algo más importante que comer en el momento. Y dejamos la comida para más tarde. Algo parecido a esto sucedió a Jesús en Juan capítulo 4 durante su conversación con la mujer samaritana. Tal vez recuerda que Jesús se quedó descansando junto al pozo de Jacob mientras sus discípulos fueron a la ciudad cercana a comprar de comer. Mientras tanto, vino una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús comenzó una conversación con ella, y le ofreció una vida nueva, vida eterna. Poco a poco la actitud de la mujer hacia Jesús se fue cambiando. Cuando lo conoció, lo vio con disgusto porque era judío. Más adelante se preguntaba si no sería más grande que Jacob mismo. Luego se dio cuenta que era profeta, cuando Jesús le reveló que sabía de sus 5 maridos y que estaba viviendo con un hombre que no era su marido. Al fin, después de explicarle la adoración que Dios desea de nosotros, Jesús le reveló que ella estaba hablando con el Mesías de Dios, el Rey de Israel, el Hijo de Dios, prometido como Redentor del pueblo. La Biblia dice en Juan capítulo 4, versículos 25 al 34. Le dijo la mujer, «Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas». Jesús le dijo, «Yo soy, y el que habla contigo». En esto vinieron los discípulos, y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, «¿Qué preguntas?». ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaban diciendo, «Rabí, come». Él les dijo, «Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis». Entonces los discípulos decían unos a otros, «¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús les dijo, «Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra». Quiero repetir la última frase que leímos. «Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra». Jesús, como cualquier otro hombre, tenía la necesidad de comida material. Ya estudiamos al principio de este capítulo que se cansó del camino y que tuvo sed. También tuvo hambre como cualquier otro hombre. Sin embargo, en ese momento se estaba alimentando con otra comida. Le pasaba lo mismo que me pasó a mí anoche. Estaba tan ocupado en algo que le interesaba mucho más que la comida material, que no deseaba comer en ese instante. Pero en su caso, no se trataba de un simple pasatiempo, sino del amor de su vida, la misión que había recibido del Padre, rescatar almas de las tinieblas, dar vida nueva a los hombres. Hacer la voluntad de Dios era el pan de Cristo. Acabar su obra era su comida. Y específicamente, ofrecer la salvación a hombres perdidos era aquello que le estaba alimentando. Jesús se encontraba en medio del proceso de ofrecer la vida eterna a una mujer y luego, por medio de ella, a toda una ciudad. Estaba entusiasmado y alimentado por la oportunidad que se le presentaba en este lugar de segar fruto para la gloria de Dios. Hay al menos dos lecciones muy importantes que debemos aprender de Jesús en estos versos. La primera es que todos necesitamos tener una pasión en nuestras vidas que nos hace olvidar hasta el hambre. La mayoría de los hombres caen en la trampa de la rutina. Son esclavos de la rutina diaria. La rutina es su vida. Es lo mismo todos los días. No viven por nada en especial. No tienen ningún sueño, ningún propósito grande por el cual viven y al cual se dedican cuerpo y alma. Sencillamente viven por vivir. Hacen lo que tienen que hacer porque lo tienen que hacer. Se levantan cuando es hora de levantarse. Comen cuando es hora de comer. Trabajan cuando es hora de trabajar. Regresan a casa cuando es hora de regresar y se acuestan cuando es hora de acostarse. Es una vida de pura rutina, de puro hábito. No hay pasión. No hay ningún propósito que les consume, les motiva, les da satisfacción. La vida de Jesús no era así. Él tenía una pasión. Cuando estaba ocupado en ella, no le importaba que era hora de comer. Su pasión, su propósito era su comida. Cristo también quiere que nosotros entendamos que su comida debe ser la comida de todo ser humano. Su pasión debe ser nuestra pasión. Su propósito debe ser nuestro propósito. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Si usted acepta este propósito para su vida, le aseguro que además del fruto de vida eterna que recibirá en el más allá, la vida presente será una experiencia inolvidable para usted. Usted podrá romper las cadenas de la rutina, la depresión y aquel sentido de solo vivir por vivir. Su vida entera será afectada por su propósito y su pasión por cumplirlo. Cuando su comida es que haga la voluntad de Dios y que acabe la obra que Él le da, su vida cambiará por completo. No viva el resto de sus días sin la emoción de saber que usted es parte integral e importante de la obra de Dios mismo. Es triste ver a una persona que no tiene nada más importante en su vida que hacer lo que ha hecho todos los días. Lo mismo y siempre lo mismo, sin razón, sin propósito, sin pasión. Imagínese lo que haría por su vida si usted aceptara el reto de servir a Dios. No me refiero a simplemente pertenecer a alguna religión y asistir a sus cultos. Esto es parte de la triste rutina de muchas personas ya, pero no es más que parte de la rutina para ellas. Yo me refiero a dedicar su vida, todo lo que hace, a cumplir la voluntad de Dios. Me refiero a hacer la obra de Dios su comida, su pasión. Me refiero a ser parte integral e importante de algo mucho más grande que uno mismo, parte de la maravillosa y gloriosa obra de Dios en este mundo y finalmente en la gloria eterna. Esto es lo que realmente puede satisfacer las necesidades más profundas del ser humano, hacer la voluntad de Dios, acabar su obra. Esta es comida que realmente calma el hambre el hambre del alma. Para esto fue creado el hombre en el principio. El sabio Salomón buscó durante su vida el propósito del hombre. En el libro de Eclesiastés nos revela lo que descubrió. Una palabra se repite mucho en el libro de Eclesiastés. Es la palabra vanidad. Vanidad. Esto es porque la vida del hombre, que no ha comprendido ni ha aceptado que su gran propósito es servir a Dios, es una vida vana. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Eclesiastés capítulo 1, versículos 2 y 3. Pero al fin de la búsqueda, Salomón llegó a la misma conclusión que ya hemos mencionado. La vida del hombre no tiene que ser vanidad. Puede ser algo glorioso, algo importante. Su vida puede ser importante y le puede dar una gran satisfacción personal, pero únicamente si comprende su propósito y se dedica cuerpo y alma a él. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Lo quiero repetir: el fin de todo el discurso oído, cuando Salomón llegó al fin de todo el asunto, la conclusión es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El todo del hombre. Su propósito, que debe ser su pasión, su comida, es el mismo que Cristo aceptó para su vida: temer a Dios y guardar sus mandamientos. Para esto fue creado usted. Usted recibió el aliento de vida específicamente para esto, y solamente cuando este propósito divino y su pasión humana sean uno y lo mismo, solamente entonces encontrará usted la verdadera satisfacción y la felicidad verdadera para su vida.
Veniste a salvarme. Veniste a salvarme. Nunca dejaste salvarme. Veniste a salvarme. Nunca dejaste salvarme.